llegado el momento de presentarles a pares nuestros invitados de hoy, que además tienen un libro que se llama Grandes Enigmas de la Ciencia, y les vamos a plantear unas preguntas. ¿Las sabrán, Marta Zúñiga?
Estoy segura de que las van a saber, porque ellos se han planteado muchas preguntas y ofrecen muchas respuestas en el libro Grandes Enigmas de la Ciencia, que son 120 preguntas y respuestas sobre el mundo que nos rodea. Fíjate, Nieves, seguro que en algún momento te has preguntado cómo vuela un avión, por ejemplo.
Hombre, me lo pregunto cada vez que subo al avión. Sí,
o si hay vida en otros planetas.
También.
O por qué te pican a ti más los mosquitos que al que tienes a tu lado.
Ah, bueno, pues, ¿y de esto hay respuesta científica? Bien, bien.
Comienzan esta obra respondiendo a algo tan bonito como quién inventó el libro, cuándo se inventó la escritura o el alfabeto. Dudas sobre la electricidad, sobre el teléfono, sobre la inteligencia artificial, sobre cuál fue el primer ser vivo o si se puede revivir a un animal extinto. Por supuesto, aparecen nombres como Santiago Ramón y Cajal, y no podían faltar nombres y apellidos de científicas sin cuyo trabajo hoy no seríamos ni viviríamos igual. Margarita Salas no podía faltar, por supuesto, en esa lista. Grandes Enigmas de la Ciencia es un libro de preguntas y de respuestas. Sus autores, muy inquietos, están con nosotros. Ellos son Marian Mellén y Luis Quevedo.
Pues bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí.
Un lujo, qué emoción. Gracias.
Sí, gracias por invitarnos.
Bueno, Luis, que además yo le estaba preguntando, nosotros nos hemos visto, hemos estado, claro, y además en este estudio. Sí,
claro.
Así que bienvenido, esta es tu casa, y además en el sentido literal de la palabra.
Muchas gracias.
Y lo mismo hacemos extensivo a Marian Mellén. Por cierto, si vuestra hija no hubiera dicho, oye papá, oye mamá, tengo dudas de esto, del otro, este libro no hubiera nacido, Marian?
Definitivamente no.
No, ¿verdad?
No, nosotros como científicos, investigadores, divulgadores, como es el caso de Luis, bueno, pues podríamos haber escrito cualquier otro tipo de libro o documento en base científica, pero sí, la verdad es que el momento en el que decidimos escribir este libro fue gracias a las preguntas tanto de nuestra hija como de sus compañeros, compañeras de clase, que todos están llenos de curiosidad.
Qué bien. Bueno, pues esta curiosidad se sacia y empezamos por el libro, como decía Marta, es lo primero que nos encontramos, y ya de paso, oye, ¿quién inventó el libro? Si se puede saber. A ver.
Pues, aunque como sucede con no pocas de las historias que aparecen en este libro, en este caso, válgame la redundancia, no tenemos un nombre y un apellido, no tenemos una pistola humeante. Sí que es cierto que casi todo apunta a que las primeras civilizaciones que hicieron uso de algo parecido a la escritura tuvieron algo parecido al libro también. Nos podríamos ir al creciente fértil, ¿no? A Babilonia, a Mesopotamia, donde empiezan con la escritura cuneiforme, esta que eran muesquitas en arcilla, que luego se podía cocer o no, o reutilizar si quedaba húmeda. Y allí se empezaron lo que en última instancia daría lugar a los libros. Por cierto que empezó, como suele suceder en esta vida, ¿no? Cuando uno rasca en la historia, a veces es menos sexy, mucho menos poética de lo que parece.
Sí, es verdad.
Empezó por recaudar, por impuestos y por comercio. Empezamos a escribir, ¿no? Una cosa tan bonita que ha dado lugar a la poesía, tal, por las pelas, por el dinero. Pero lo que viene a ser el libro, para las personas que estamos aquí en este estudio, el códice, ¿no? Es el libro que tiene un lomo. Eso es un invento, o al menos se divulgó, se usó de manera generalizada ya en el Mediterráneo romano.
Bien, o sea que antes estarían los papiros, probablemente.
Efectivamente.
Pero con lo mito, los...
Eso es romano.
Roma, Roma. Tantas cosas debemos a Roma, como hemos visto en el libro. Pues vamos a adentrarnos en el mundo fascinante de Marian Mellén y de Luis Quevedo, y vamos a plantearnos preguntas, Marta.
Claro, porque fíjate, a mí una cosa que me ha sorprendido, y es que hay más de 7.000 idiomas en el mundo, pero que 4 de cada 10 decís, Marian, ¿están en peligro de extinción?
Sí, efectivamente. Al final, la evolución continúa y los idiomas van cambiando, evolucionando con nosotros. Y hoy en día, casi la gran mayoría de los idiomas que existen están en peligro de extinción.
También planteáis preguntas como, ¿quién inventó el boli? Ah. Sí, el boli, no el bolígrafo, no, el boli.
El boli, el boli.
El boli, ¿quién se lo inventó?
Es que es maravilloso, ¿podrías vivir sin boli?
No, no. Mira.
Bueno, yo tengo un lápiz ahora, pero es que no encontraba mi boli.
Eres una romántica, Marta, eso queda claro. Pero un boli. Pues fíjate que el boli tiene la particularidad, como pasa con muchos inventos de los que tratamos en el libro, que en realidad no es la idea de una persona ni dos personas, es una idea que mucha gente ha deseado con furia y ha intentado, y resulta que los bolis no funcionaban. Y no funcionaban porque, aunque la idea sea muy inteligente, esto de colocar una bolita que escribe, uh-huh, el sí, bolígrafo, sí. ¿no? Pero el problema no era el boli, el problema era la tinta, que resulta que no había manera de que funcionara bien. Y hasta que no llegan dos hermanos de Europa del Este que eventualmente emigran a Estados Unidos, uno de los cuales tenía experiencia como periodista y, por tanto, sabía mucho de imprenta y de tintas que debían secar rápido y de manera eficiente. Y este es el tipo que resuelve lo que luego será el boli, el tipo que logra la bola que escribe y la tinta que seca.
Yo no había caído en esto del boli, bolígrafo.
Por claro, la bolita. Por la bolita. Bueno, lenguas, no sabía que había tantas, de verdad. 7.168 idiomas en el mundo, 4 de cada 10 están en peligro de extinción. Realmente no sé si podemos saber de dónde viene la primera escritura. Y si la señalamos, creo que en Irak, decíais vosotros, ¿no? En la antigua ciudad de Uruk.
Sí, está relacionada con la aparición del libro, porque realmente son esas primeras tablillas de arcilla, cocida o no, que encontramos en el registro arqueológico, en el que, como os comentaba, empieza por ser una cosa económica y luego pasa rápidamente a codificar creencias religiosas, literatura. Esas son las primeras escrituras que conocemos si hacemos una carrera, ¿no? ¿A quién llegó primero o primera a esta historia? Pero en realidad es curioso ver que en tiempos más o menos parecidos aparecen varios sistemas de escritura, porque en el Valle del Río Amarillo, ¿no?, en China, también empiezan a haber experimentos de escritura. En Mesoamérica empieza a haber experimentos de escritura también. Y a veces lo que se sospecha, y me salgo ahora del ámbito estricto del libro, es que es cuando el clima se hace suficientemente bueno como para que haya agricultura de manera razonable y, por tanto, los uh-huh. grupos humanos explotan en número y en complejidad, entonces necesitamos llevar la cuenta de las cosas. Y la escritura está a la vuelta de la esquina.
Uh-huh. Ya, o sea, volvemos a China, lo has mencionado, uh-huh. porque uno piensa en Gutenberg, dices, ahí empezó todo, en la galaxia Gutenberg. Pero resulta que en el siglo III había imprentas ya de madera en China. Y esto me parece que es bonito también destacarlo. China sale mucho también en el libro.
Sí, es verdad, porque hay como dos y medio centros de invención y de creatividad en el mundo que conocemos o el que ha llegado hasta ahora, ¿no? Uno es el nuestro, el del Mediterráneo, el del fértil creciente. Otro es el valle del Río Amarillo en China. Y el medio, digo medio porque no sabremos muy bien cómo hubiera sido la historia si hubiera progresado más, ¿no? Que es Mesoamérica, la zona mexicana, guatemalteca, etcétera. China y la imprenta es muy curioso porque ellos tenían una imprenta que recordaría aquí en Europa a las prensas de aceite, por ejemplo, que usaban los romanos para extraer de la aceituna el aceite. Allí ellos ya tenían esa idea de la prensa de caracteres que tú podías, pues, pintar con una brocha en tinta y generar panfletos. Claro, la locura de Gutenberg, lo tremendamente inteligente, es que utiliza parte de esa técnica con la otra técnica del papel más la prensa china para hacer la de caracteres removibles. Es decir, que con solo una prensa tú puedas hacer páginas diversas, ¿no? Casi a voluntad. Entonces vamos viendo como poco a poco una idea que alguien tuvo igual 1000 años antes llega realmente a fruición y hace estallar el mundo intelectual de Occidente, como lo entendemos, gracias a Gutenberg. Y, por cierto, gracias también a hacer un poco de negocio. Sabéis que Gutenberg, aunque es famoso por su Biblia, en realidad lo primero que imprime son bulas de la Iglesia, que es es algo vendible de manera mucho más razonable que las Biblias. Las Biblias es un poco su proyecto. Es lo que él quería hacer, pero tenía que pagarlo con otra cosa. Y lo hace con bulas.
Uh-huh. Tengo una curiosidad, Mariam. ¿Inventores y científicos van de la mano? ¿O no siempre?
Siempre, siempre. La ciencia, los avances científicos, por supuesto, van a aportar a todos aquellos que sean inventores. Una cosa que también nos gusta mucho destacar en este libro es que la mayoría de inventos no pertenecen a un inventor o a un científico que descubrió por primera vez algo. Es un cúmulo de pasitos, avances, claro, que al final convierten que algo que hoy en día no podríamos vivir sin, ya sea internet, la electricidad, realmente sea producto de las mentes de muchísimas diferentes personas, tanto hombres, mujeres, en diferentes culturas que han permitido conocer más y, por supuesto, patentar e inventar algo nuevo.
Hablando de patentes y de inventos, en España hemos inventado mucho. ¿Quién es el español que más ha inventado?
Un tocayo, ¿verdad, Luis?
Pues casi un tocayo. Jo, ya me hubiera gustado que fuera
claro,
familia.
Claro, medio apellido tuyo.
Ahí está, es Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, que es uno de los tipos... yo creo que a veces, sé que es un poco fácil este argumento, me lo vais a perdonar, pero a veces no hacemos mucha patria, ¿no? O hacemos patria poco a medio gas. Leonardo Torres Quevedo es un tipo, o fue un tipo, mundialmente respetado, loado, sobre todo en el norte de Europa y en Estados Unidos, porque, entre otras cosas, hace el primer coche teleférico entre Canadá y Estados Unidos, inventa lo que luego sería el primer mando a distancia. En fin, tiene una serie de inventos, además teorizados, tremendos. Y aquí en España, pues no sé por qué, es una figura que tal vez no brilla de la manera que debería, a pesar de que hay un grupo en la Complu que hace un trabajo extraordinario para preservar y divulgar su patrimonio y su legado. Pero efectivamente, sí, nuestro mayor inventor pues no es un nombre cotidiano.
Vaya, Leonardo Torres Quevedo. Bien.
Es un fenómeno que todavía ocurre hoy en día. Todavía tenemos muchos científicos y científicas fuera en el extranjero que están investigando, son muy reconocidos, pero que a veces el nombre aquí no nos suena demasiado.
Uh-huh. Bueno, aquí nos suena Isaac Peral, que también lo mencionáis. Uh-huh. Cuando se habla del primer submarino, resulta que os vais muy lejos, muy lejos. Habláis de Grecia, habláis de esos buceadores que lograban respirar con una caña larga. Ahí ya podemos encontrar casi la semilla, ¿no? Pero y también un diseño holandés, ¿no? Cornelius Drebbel, en el siglo XVII, pero queremos que nos habléis de Isaac Peral, por favor. A ver.
El de Peral vuelve a ser una historia de estas que sorprende un montón. Venga, porque, de nuevo, venga, ¿no? Nieves, tú dices, pero ¿cómo que te vas a la antigua Grecia para hablar del submarino?
Bueno, es que me ha hecho mucha gracia lo de la pajita.
Claro, es que la idea, claro, a ver, claro, la idea de poder respirar debajo del agua sí, es buena, y cualquiera que ha estado frente a un cuerpo de agua se lo plantea.
Hombre,
¿y por
claro,
qué no hago yo lo de los peces, igual que porque no hago yo lo de los pájaros, ¿no? Eso sí, está claro, pero sí, no hemos podido. Y ha habido muchas aproximaciones a lo largo de la historia, muchas que nunca sabremos, seguro. Pero el caso de Isaac Peral me parece particularmente interesante porque además lo hace con una tecnología que en aquel momento, bueno, nos parecería contemporánea, y es que usa baterías eléctricas. Claro, él no es un submarino que vaya a pedales, no es un submarino que tenga otro tipo de motor, usa baterías, es muy sofisticado y avanzado para la época, pero la historia de Peral es un poco... me vais a odiar, porque ahora me pongo otra vez en el registro Torres Quevedo, porque Isaac Peral en algún momento pierde el apoyo de, no sé si es el gobierno, no sé si es el ejército.
Bueno, era militar, ¿no? Entonces, a lo
sí,
mejor...
pierden el interés del ejército.
La armada, en ese caso, ¿no?
Y no parece que medre, ¿no? La cosa no tira para adelante. De hecho, el tipo acaba archivando el que por entonces era el prototipo más avanzado de sumergible autónomo eléctrico en el mundo y se dedica a otras cosas el resto de su vida. No lo deja.
Se quedó ahí, entonces, el invento.
Bueno, no se quedó estrictamente ahí, porque hubo europeos, tanto en Reino Unido como en Alemania, que se quedaron con la idea y desarrollaron el invento. O sea, Peral tiene un papel claro
que
en
dice
el desarrollo
que
de esta tecnología.
Él es el autor, ¿no?
Sí, sí, y hay un museo, ¿eh? Si bajáis a Cartagena, hay un museo maravilloso donde podéis ver parte de los materiales que utilizó. Pero bueno, en fin, otro tipo que se queda un poquito... ahí a medias.
Yo me quedé un poco preocupada con Alexander Graham Bell.
¿Por qué?
Porque claro, la invención moderna del teléfono se le atribuye a él, pero justo el mismo día que va a firmar la patente, no viene un profesor estadounidense y registra una idea similar.
Sí, sí.
Esas cosas pasan, ¿eh?
No,
hay veces que ocurren, siguen ocurriendo, sí.
¿Por qué siguen ocurriendo? Es que me resulta chocante.
Porque es que
hay alguien que está, o hay dos mentes que a la vez tienen la misma idea. ¿Esto sois conscientes de que puede pasar?
Sí, claro que sí. La ciencia siempre está al servicio de la sociedad, siempre. Y obviamente en un momento dado en el que necesitamos un teléfono, estamos cerca, tenemos la tecnología para descubrirlo, hay más de una mente pensante en todo el globo que está en ello. Entonces, ocurre muchas veces en ciencia que tú eres consciente de que tu descubrimiento, ello, que eso que has dedicado durante muchos años, no eres la única persona o el único grupo de investigación en el mundo en el que lo está persiguiendo. Esa competitividad, a veces sana, a veces otras veces menos sana, ocurre. Y ocurre gracias a que, bueno, la sociedad reclama una serie de avances y los científicos estamos ahí para intentar averiguarlo.
Hay una de las cosas que dice Marian, yo creo que se entiende, se puede ser plenamente ajeno al mundo este de la innovación y la ciencia, y se entiende porque más o menos nos suena a todos lo de los premios Nobel. Uh-huh. Los premios Nobel son una cosa, en el fondo, muy artificial. Cada año, uno, dos o tres tipos o tipas se ganan el premio a una cosa que pretendidamente es, ¡buah, es la leche, es importantísima y va a cambiar nuestras vidas!
Lo mejor de lo mejor, sí.
Claro, ¿quién osa decir que solo uno, dos o tres cerebros son responsables para un anticancerígeno o un descubrimiento de, o una vacuna? Uh-huh. Esto es muy osado. Yo creo que todo el mundo que haya visto a una compañera, a un compañero aquí en la radio inventarse algo, hacer una cosa distinta, tal, sabe cómo poquito a poco las personas copiamos, en el mejor de los sentidos, mejoramos, variamos, etcétera. La ciencia no es ajena a estas cosas.
Eso es, eso es.
¿Qué pasa? Que contamos la historia de los vencedores solo y nos acabamos pensando que una persona inventa, pero no. Graham Bell está ahí, intentando inventar lo razonablemente posible, lo tecnológicamente realizable en aquel momento, y ni mucho menos es el único tipo con esa idea, ¿no? Tú, Marian, tú has tenido experiencias en laboratorio donde estabais pisando los talones
sí,
para publicar cosas, ¿no?
Por eso hago hincapié otra vez en que la gran mayoría de veces, menos mal, es una competitividad sana. Te inspiras en lo que lees de otras personas, en lo que compartes en conferencias, en congresos. Otras veces puede ser que no ocurra así, todos queremos ser el vencedor y ganar el Nobel, pero sí, tiende a ser una competitividad sana, donde además la colaboración internacional es fundamental. Es por eso que muchos, como ya habréis conocido, españoles van al extranjero, incluso en España también traemos cerebros de fuera, cada vez más, menos mal. Y es necesario para que todo esto se globalice y que todos colaboremos.
Como son tantos los inventos, no hay programa. Estamos en el final de este programa de hoy, que espero que les esté resultando muy interesante. Estamos hablando de este libro que se titula Grandes enigmas de la ciencia, y queremos preguntar, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Te pregunto a ti, Marian.
Esa pregunta en casa no sabes cómo resuena desde la pequeña de 9 hasta nosotros, incluido aquel que osa pisar nuestra casa. Os hago la pregunta
al revés.
¿Qué fue antes? ¿Qué creéis? ¿Vosotras de qué sois?
De la gallina.
Yo de huevo.
¿Tú eres equipo huevo?
Yo de huevo.
¿Y tú, Marta, equipo
de
gallina?
Gallina.
¿Luis?
Yo sé la respuesta. Bueno, yo tengo una respuesta favorita. Que
ojo,
es distinto.
Aquí, como todo, como incluso hacemos en este libro, no todas las preguntas, tienen su respuesta. Claro. Intentamos apañar y acercarnos a esa respuesta. Pero, Luis dice que...
Sí, yo soy equipo huevo.
Yo también soy equipo huevo.
Ah, pues entonces somos equipo huevo.
Es que no era de gallina.
Esta pregunta tiene varios componentes científicos que nos apasionan. Uno de ellos es precisamente cómo funciona el embrión, el desarrollo embrionario, el ADN, de dónde proviene, qué te hace ser lo que eres. Y por otro lado, además, otra pregunta y otro tema que nos interesa muchísimo es la evolución. El cómo de un animal surge otro y cómo va evolucionando según lo que ocurra en su entorno. Por lo tanto, nuestra respuesta favorita, como bien dice Luis, es el huevo, pero no un huevo de gallina, sino de algo que iba a dar lugar, quizá, a una gallina tal y como hoy la conocemos. Luis, tiene más detalles.
La incógnita, ¿no? Hemos descifrado la incógnita del huevo y la gallina.
Claro, que fue el huevo, pero no, en fin, como tradicionalmente tendemos a pensar. Vale, tenemos más preguntas.
Sí, hay algo que nos hace únicos a todos los seres humanos, ¿no? Y son las huellas dactilares. Uh-huh. ¿Cada uno tiene una huella dactilar irrepetible? ¿No podemos encontrar a nadie con nuestra huella dactilar?
No, no podemos encontrar a nadie con nuestra huella dactilar.
A nadie.
No es lo único que tenemos, único, cada
a ver,
ser humano.
¿Qué más?
El ADN, por ejemplo. ADN. Cada uno que nos representa, vale. ese libro de instrucciones que nos representa cada uno. Las huellas dactilares, lo interesante que tiene es que además, otra vez más, combina diferentes ciencias. En este caso, a lo largo del desarrollo de nuestros dedos, digamos de la piel que cubre nuestros dedos, en un lugar determinado que cada vez ocurre de una manera aleatoria en cada uno de los seres vivos que tenemos huellas dactilares, además de ocurrir de una manera aleatoria el lugar donde se empiezan a formar esas arrugas sufren diferentes presiones, temperaturas, una serie de elementos físicos que la hacen completamente distinta de un dedo al otro, de cada uno de los organismos que tenemos huellas y de otros organismos entre sí.
Bueno, tenéis respuesta para casi todo, hasta por qué nos gusta más el bacon que el brócoli, por qué los mocos son verdes también. Es que esta pregunta seguramente os la ha hecho vuestra hija.
Porque somos omnívoros, que es el lipo.
Y si se extinguieron de verdad los dinosaurios. Uh-huh. Pues de todo hay respuesta y a cuál más interesante. Por cierto, ¿no se extinguieron los dinosaurios?
Los dinosaurios no aviarios desaparecieron del planeta. Los aviarios los catáis cada vez que hincáis el diente en una pechuga de pollo. Todas las aves son dinosaurios o descendientes.
Yo quería que nos ibais también a hablar de los lagartos, por ejemplo, o de algún animal que dices, caray, si parece...
Parece un tiranosaurio rex, sí. pero un
chiquitito.
En principio quedaron los que hoy en día van emplumados, en su mayoría.
A mí me encanta del libro Nieves que las científicas ocupen lugar muy importante.
Bravo, de verdad, enhorabuena.
Y entre ellas Margarita Salas. Uh-huh.
Pues con ella acabamos. Hay que hacer mención a las mujeres científicas, cada vez son más, pero todavía no las suficientes, ¿verdad, Marian?
Eso es, sí, las mujeres científicas de los últimos años han formado parte de la ciencia, hace falta tener un lugar donde mencionarlas, hablar de ellas y hacerlas visibles. Margarita Salas es nuestro referente ahora en España, no es el único, por supuesto, pero sí aprovechemos esa figura para recordar que hay un montón de mujeres científicas y además una cosa que ella hacía muy, muy patente, la necesidad de este país de invertir y de hacer conocer a los científicos y científicas que tenemos, que muchos de ellos son muy, muy brillantes.
Tienes toda la razón. Y ella decía, ¿por qué me voy a jubilar si ahora mismo tengo mi cabeza mejor que nunca? Y siguió como científica investigando, pero ya emérita, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Marian Mellén, Luis Quevedo y estos grandes enigmas
de la ciencia. De la 120 ciencia. Preguntas y respuestas sobre el mundo que nos rodea.
Editorial Molino, que vendáis muchísimo. Gracias por divulgar la ciencia, hacerla tan fácil. Aprendemos muchísimo a vuestro lado, así que pronto os queremos volver a ver por aquí. Y hemos llegado al final del programa. ¿Cómo se ha pasado, eh?
Se pasa rapidísimo todo.
Pues mañana mucho más y les pido que sean felices. Disfruten. Hasta mañana.